Reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el rectorado.
Una voz orientadora para la sociedad.
Desde el rectorado.
Con ustedes, nuestro rector César Montaño Galarza.
Desde el rectorado.
Muy buenos días, amigas y amigos. Les saludamos desde el programa que se emite a través de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, llamado Desde el Rectorado. Esta es nuestra emisión número 24. Es un espacio que lo mantenemos semanalmente para llegar a nuestra comunidad universitaria, al país y a la región. En esta ocasión, como en otras emisiones del programa, pues contamos con la ayuda, el apoyo, la participación de Germán Granda, con quien planificamos esto semanalmente y siempre con invitados muy especiales. En la emisión del día de hoy, pues doy la bienvenida a Saudia Leboyer, colega docente de esta casa de estudios, integrante de nuestra comunidad académica, que día a día pues viene arrimando el hombro por sacar adelante este proyecto tan importante para el Ecuador, para la educación superior. También contamos con la participación como invitado especial de Enrique Abad. Quique Abad, muy querido personaje de nuestra universidad. Él tiene una vinculación ya de algunos años acá en la Andina. Ya vamos a comentar con él en ese plano también sobre cómo se da esa vinculación con esta casa de estudios y sobre su trabajo, su desempeño para seguir sacando adelante, como decía, este gran proyecto académico que nos une a todos nosotros. Sean bienvenidos, bienvenidas, qué gusto llegar a ustedes en esta emisión número 24, como decía, del programa Desde el Rectorado. Como en ocasiones anteriores, siempre definimos un tema sobre el cual conversar, aprovechando pues el altísimo perfil, la experiencia y el recorrido de nuestros invitados especiales. Hoy vamos a enfocarnos en algo que nos ha tocado profundamente como sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos. Hace apenas 10 días aproximadamente vivimos una época de convulsión social muy complicada en el Ecuador. En este sentido vemos que se justifica plenamente tratar de conversar, intercambiar criterios sobre la movilización social y la comunicación, es decir, cómo sentimos los ciudadanos de a pie, porque eso somos todos y cada uno de nosotros, cómo sentimos ese momento conflictivo, muy crispado, en donde hubo muchos desencuentros de la sociedad ecuatoriana, y cómo se lo sintió además a través de los canales de comunicación, los medios más modernos, las redes sociales, el rol de los comunicadores en general. Así que esperamos poder transmitir acá algunas ideas que pueden ser interesantes para tener un panorama más claro de lo que acabamos de vivir y del momento actual del país. Bienvenido, Germán.
Gracias, rector. Es un placer siempre este reencuentro en su programa Desde el Rectorado y con nuestros invitados especiales, gratos amigos el día de hoy, Saudia Leboyer y Enrique Abad. Y como iniciamos siempre conociendo más de ellos para conversar un poco sobre sus perfiles, una parte un poco formal, quizás la más esperada, esos detallitos más informales para saber algo más de nuestros compañeros e invitados. Saudia Leboyer es la directora del área de comunicación de nuestra casa de estudios, comunicadora social por la Universidad Central del Ecuador, periodista y editora en varios medios de comunicación nacionales como El Comercio, El Hoy, Revista Vanguardia, Blanco y Negro, corresponsal de prensa extranjera. Ella es licenciada en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador, magíster en estudios latinoamericanos por nuestra casa de estudios, también candidata doctoral, bueno, corregimos, doctora en comunicación e información contemporánea por la Universidad Santiago de Compostela. Nos decía también fuera de micrófonos, Saudia, dentro de estos hobbies que ella tiene fuera de lo académico, y me ha parecido muy interesante conocer, y ahora ustedes, que le encanta a Saudia la decoración, por ejemplo, que esto lo hace con mucho gusto, así también como la jardinería, las plantas que cuida en su casa, y la música,
esas
y en particular
ocultas.
y en particular la música country. Respecto a una pregunta que es clásica en nuestro programa para nuestros invitados, porque pensamos que todos algunos hemos sido más o menos traviesos de niños, pues Saudia decía que ella no se consideraría que ha sido traviesa, pero sí cómplice de sus hermanos, siguiéndoles, como ella decía, para que le puedan tomar en cuenta. Le encanta como su plato predilecto la fanesca, y ahí añadió que además también le gusta la cocina, y quizás riéndose decía que su postdoctorado sería sobre cocina,
gastronomía. Entonces eres fan de MasterChef.
No tanto. No veo MasterChef, pero es que hay otros espacios para mirar.
Muy bien. Eso. Y también nos acompaña Enrique Abad Roa, nuestro amigo, compañero. Él es ingeniero en ciencias de la información y biblioteconomía, un campo profesional en el que ha trabajado 30 años de su vida, en donde ha dirigido diversas unidades de información de instituciones privadas no gubernamentales, gubernamentales, y de estos 20 años lo ha hecho como jefe del Centro de Información y Biblioteca de nuestra Casa de Estudios. Además, en esa institución, por 3 ocasiones ha presidido la directiva de la Asociación de Funcionarios y Empleados, un grato amigo que los que le conocemos, pues más tiempo, menos tiempo, yo lo digo en este espacio, lo veo a él pues siempre muy, muy calmado, muy sosegado, pero él nos decía que no, que de niño tenía una actividad de travesuras bien intensa, tanto así que él riéndose recordaba que su mamá decía textualmente tenía que amarrarme para que no me escape a seguir haciendo travesuras. Le encanta el Ichimbía, le agrada pasear por ahí. Y también, finalmente, para conocer algo más de Enrique, su libro de cabecera, nos decía, es un libro de poesía, de Neruda exactamente, Las Velas del Capitán.
Los versos del capitán.
Pero lo que me llamó la atención es que él lo decía textualmente, es un libro que me gusta mucho y además tiene para él algo de erótico, decía. Así que tiene un libro de poesía erótica en la cabecera de la cama, nuestro querido amigo Enrique. Bienvenidos nuestros invitados, un gusto tenerles acá.
Gracias, Germán. Qué buena presentación. Así podemos relajarnos un poquito en esta primera parte del programa para conocer algo más cercano a lo humano de nuestros compañeros, de nuestra compañera Saudia, el compañero Enrique, que como decía al inicio, son personas que le han apostado por este proyecto académico que desde sus ámbitos de trabajo, de labor y de incidencia en el marco de este proyecto académico, contribuyen mucho, ¿no? No solamente a la universidad, sino en general a la sociedad. Saudia, como docente de larga trayectoria, investigadora, periodista y además a cargo de una de las áreas académicas importantes. Y a propósito, me acaban de pasar el dato en el sentido de que Saudia además está de cumpleaños.
Así es, así era una sorpresa, nos preparamos con una canción también para ella hoy.
Ah, mire eso, estaba fríamente calculado, Germán no deja escapar detalle. Es la primera vez, amigas y amigos, que en un programa nos enteramos que uno de los invitados está de cumpleaños. Así que ha sido con Saudia. Enhorabuena, Saudia.
Muchas gracias.
Y bueno, también conocer de Enrique. Enrique es acá una institución, y nuestros estudiantes, creo que nos sumamos, Germán y yo, en nuestra época de estudiantes en la Andina, siempre lo teníamos como un referente, además una persona amigable, un amigo que siempre le tendía a uno la mano cuando iba en estos propósitos que tienen que ver con la investigación, de cumplir tareas que teníamos que hacerlas, ¿no? A raíz de las exigencias de los programas que acá hemos seguido. Entonces, la gente lo recuerda con mucho cariño aquí, que yo cuando tengo la oportunidad de estar en otras universidades o incluso fuera del país, me encuentro ex estudiantes que se acercan, además que uno los encuentra en todas partes, y a uno le da mucho orgullo y preguntan de las personas que acá conocieron en la universidad. Y es frecuente que digan, ¿y sigue Quique Abad a cargo de la biblioteca? Entonces, es una institución, como yo decía. Bienvenidos nuevamente. Yo quiero plantearles una pregunta al unísono a Saudia y a Enrique. ¿Cómo se da la vinculación en cada caso con la universidad? Empecemos con Saudia.
Buenos días, César, Germán, Quique. A ver, mi vinculación es cuando yo estudio mi maestría, pero mi maestría tiene 2 etapas. En los 90, que acabé todo, pero no hice la tesis. Yo era de los estudiantes que no había hecho la tesis. Entonces, cuando yo ya me dedico, empiezo a dedicarme a la academia y a la nueva ley que permitía o que decía que se tenía que tener hasta doctorado para ser profesor, entonces quise ahí sí hacer la tesis y me tocó retomar materias. Eso fue en el año 14 y me dieron un plazo muy corto para presentar la tesis. Entonces hice las materias que tuve que hacer más la tesis y me gradué. Y cuando estaba acabando la tesis, mi director de tesis fue Enrique Ayala.
Una maestría acá en la Andina.
Sí, en la Andina, ¿no? en estudios latinoamericanos, Convención en Estudios de la Cultura.
O sea, estás como docente, colega, y además ex estudiante acá.
Ex estudiante, sí. Entonces, cuando yo ya presento mi tesis, un día Enrique todavía estaba de rector y me dice, ¿y tú por qué no trabajas aquí? Le digo, porque a mí no me han invitado. Eso fue todo. Entonces me dijo, ¿quieres venir? Le dije, bueno, si es que ustedes me aprecian, ok. Y vine, eso fue en septiembre del año 15. Entonces voy aquí 4 años, empezando el quinto año. Entonces es mi vinculación con la universidad, pero la conozco desde hace mucho tiempo, porque para venir allá, estudiar yo acá es una historia larga que no creo que valga la pena contar. Pero bueno, así fue que yo llegué a la Andina.
Muy bien, gracias, Claudia. Tú, Quique, ¿cómo te vinculas a este proyecto académico?
Bueno, yo tenía algunos contactos y relaciones con la universidad. Yo estaba trabajando en esa época, por los años 97, en la Superintendencia de Bancos. Yo dirigía la biblioteca de la Superintendencia de Bancos. Estuve ahí trabajando por unos 3 años, o casi 3 años. Y yo hice unos trabajos de apoyo de manera voluntaria a Cecilia Durán, que era la directora de la biblioteca de ese entonces, que ya falleció.
Y que trabajó también con nosotros.
Y que Durán fue fundadora también de la universidad, entiendo. Entonces, yo hice unos trabajos en la parte de instalación de las primeras bases de datos y apoyo de esas cosas de manera voluntaria. También había hecho un trabajo de dictar unos primeros cursos de correo electrónico aquí en la universidad, porque yo colaboraba con esa época con el nodo Equanex, del cual la universidad también era miembro. Entonces, un día Cecilia Durán y Silvana Ayala me fueron a visitar a la Superintendencia de Bancos. Y Cecilia me contó que tenía el proyecto de ir a vivir a España. Y directamente me planteó qué posibilidades tenía yo de venir a trabajar acá a la universidad. Y a mí me pareció una magnífica proposición. Entonces se hizo una suerte de preparación de una entrevista con Enrique Ayala, rector en ese entonces.
¿Hablamos de qué año, Enrique?
Estamos hablando del año 99 ya. Vine y fui, digamos, producto de una larga y exhaustiva entrevista, después de lo cual Enrique me dijo que si yo tenía interés. Y básicamente yo pensé una cosa, ¿no? En la Superintendencia de Bancos yo tenía, digamos, en esa época muchos beneficios por ser una institución autónoma y estatal bastante reconocida. Pero la biblioteca no tenía la fuerza, digamos, del empuje que debía tener. Entonces yo me hice el símil de que qué quería, si yo quería ser, digamos, cola de león o cabeza de ratón. Y no dudé 2 veces en venir acá a la universidad.
El espacio de una biblioteca en una universidad tiene una dimensión
en un ámbito académico
a la de una institución estatal, que no necesariamente, digamos, tiene esa proyección. Yo supongo que valoraste todo aquello en esa época.
Sí, y sin consideración de los beneficios o no beneficios económicos.
Muy bien, Quique, gracias. O sea, ya llevas 20 años vinculado a este proyecto académico, Saudia un poco menos, 5 años, pero ambos le apuestan día a día por la universidad.
Sí, rector, para antes de dar inicio ya a profundizar y entrar en el tema como tal, solo quería añadir y hacer un agradecimiento igual en este espacio al estimado compañero y amigo Enrique, porque le quiero recordar a él, tal vez no sé si lo tiene presente, que siendo estudiante y presidente de curso mientras hacía aquí mi maestría, tuve el gusto de conocerle en una cena. Él estaba sentado a mi lado derecho y entre algunas cosas de la conversación él decía, no sé por qué, creo que es medio telépata, lo cual le agradezco, él decía, ojalá algún rato te quedes aquí, dice, de alguna forma te vincules a la Andina, y aquí estoy con este espacio, esta oportunidad, esta bendición, así que creo que siempre agradezco eso también, Enrique, muy gentil.
No recuerdo si a mí me dijo algo parecido cuando era estudiante.
No, tú ya estabas acá.
Bueno, yo también me vinculo ya como profesor de planta en el 99, pero como estudiante desde el 95. Entonces,
por eso es que cumplimos años juntos.
Exactamente, ya estuve acá cuando tú llegaste. Uh-huh. Bueno, y como una pregunta que requiere una respuesta, una reflexión muy, muy corta, 30 segundos, Saudia y Enrique, porque vamos a ir ya a nuestro primer corte. ¿Cómo calificas tú, cómo evalúas, Saudia y Enrique, cómo evalúan su paso, su permanencia en esta casa de estudios, en la Andina? ¿Cómo lo calificarías si alguien te dice, bueno, ¿y qué tal Andina? ¿Cómo es trabajar en Andina? ¿Cuál es tu visión al respecto?
A ver, para mí ha sido súper desafiante porque obviamente yo vengo desde otra actividad profesional. Entonces,
sector privado para empezar.
Primero sector privado, que tiene otro nivel de, otra forma de funcionamiento completamente distinta. Pero lo más fuerte es quizás todo el conocimiento práctico que yo tengo, irlo acoplando a un esquema académico. Y que por eso el doctorado fue súper importante y la posibilidad de dar clases y seguir en contacto con el mundo real, llamémoslo así, de la comunicación es clave. Entonces, para mí es un constante aprendizaje porque estar en la academia es estar todo el tiempo actualizándose. Y como a mí me gusta investigar, entonces yo sigo investigando.
Es retadora la universidad.
Sí, sí.
Plantea retos.
Sí,
¿no?
Plantea retos, siempre va a plantear retos, ¿no? Porque por más rápido que queramos ir, la misma lógica de la universidad es mucho más despacio. Entonces eso también uno le enseña otras cosas, paciencia, por ejemplo.
Gracias, Saudia. Acaba de llegar por nuestras redes sociales un saludo de Álvaro Mejía. Muchos saludos, dice a Saudia, por su cumpleaños. Y saludos también a quienes nos escuchan a través de los canales tecnológicos de Voz Andina Internacional. Saludos a Pablo Alarcón, Jesse Jacome, Kelly Recalde, Fabián Villegas, el presidente de la Asociación de Estudiantes, y Álvaro Mejía, como decía. Quique, ¿cómo valoras tu paso, tu permanencia, tu contribución en la Andina?
Yo creo que la universidad es un espacio donde uno puede confluir y realizar, digamos, las expectativas personales con las expectativas institucionales. Y la universidad siempre ha sido algo particular, especial, donde de un nivel de bastante horizontalidad y una suerte de descomplejización de las cosas donde uno puede plantear ideas y puede realizarse. Yo he sido bastante feliz en estos 20 años de la universidad porque además la ocupación que yo tengo como jefe de la biblioteca es dirigir un servicio y quizás por eso es que los estudiantes me recuerdan porque realmente nosotros hemos enfocado el servicio de la biblioteca como es.
Muy bien, Quique, gracias. Como decía, la calidez en la atención en la biblioteca tiene que ver también con tu apertura, tu personalidad, tu entrega, digamos, al trabajo cotidiano, y eso lo digo como testigo directo. Germán también lo ha ratificado y supongo que Saudia también cuando era estudiante acá. Así que, amigas y amigos, vamos a seguir dialogando con Saudia Leboyer, Enrique Abad, distinguidos ella y él, pues integrantes muy apreciados y muy valiosos de nuestra comunidad universitaria. Volvemos enseguida, vamos al primer corte musical.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias.
Voz Andina Internacional, canal tecnológico a su servicio.
Amigas y amigos, volvemos con la entrega número 24 del programa Desde el Rectorado, que se transmite por Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Un gusto de partir con ustedes. Estamos con dos invitados muy especiales, Saudia Rebollier, docente académica, directora del área de comunicación de esta universidad, y con Enrique Abad, director del Centro de Información de esta Casa de Estudios. En este momento vamos, previo a empezar a conversar, ya más enfocados en el tema central del programa de hoy, que tiene que ver con la movilización social y la comunicación, vamos a compartir un editorial publicado en el diario El Telégrafo el último domingo. Germán.
Así es, rector. Este editorial está intitulado Orden Constitucional y Democrático. Hace pocos días fuimos testigos de episodios que rebasaron con creces la lógica y la racionalidad. Fue, por decirlo menos, surrealista. Podríamos aseverar que los ecuatorianos escribimos una página de la historia nacional digna de una novela de realismo mágico, al estilo de Agualusa y su magnífica obra Teoría General del Olvido, sobre la Revolución e Independencia de Angola. La verdad es que el conflicto y la movilización social de la semana anterior se destacaron al margen de la orden constitucional y democrático. Esta evidencia que algo muy malo nos está pasando. La posverdad y la desinformación llegaron directamente a la población a través del uso intensivo de redes sociales y aplicaciones informáticas, lo que contribuyó para generar desorientación y nerviosismo. Pudimos conocer casi de primera mano lo que sucedía al calor de durísimos enfrentamientos entre hermanos ecuatorianos. No faltaron hordas de violentos infiltrados en las marchas para sembrar el terror en muchos sectores del país, especialmente en Quito, que dicho sea de paso estuvo huérfana de autoridad. La pérdida de vidas y el vejamen a muchas personas, la destrucción casi total del edificio de la Contraloría General del Estado y el inexplicable caso omiso al toque de queda decretado, entre otras anormalidades, nos cuestionan como sociedad. Odio, fuerza y caos opacaron los cánones democráticos y las reglas que rigen la convivencia social. Ahora mismo suceden también eventos de violencia extrema en Barcelona, Culiacán y Santiago. Como ecuatorianos, es nuestra responsabilidad comprender que la única manera segura para desenvolvernos es reafirmando la democracia, sus instituciones y un orden establecido constitucionalmente por la propia voluntad del pueblo soberano en el año 2008. Esto coadyuvará para lograr la vigencia plena de los derechos, también para alcanzar una convivencia pacífica como condición previa de un futuro inclusivo y prometedor. En este contexto de ideas de este artículo que se ha dado lectura, podríamos quizás como una primera inquietud plantearnos, puesto que lo hemos vivido, lo pasamos, vimos este tema de la violencia, pero reflexionar en el tema que se ha propuesto sobre la violencia a través de los medios. Y en ese contexto sobre quizás dos ideas y una pregunta que me atrevería a plantear. Una, la violencia en los medios en cuanto a la relación del concepto de la verdad, la posverdad, y qué es lo que el ciudadano de a pie debe comprender como cierto o no. Dos, la manipulación del tema desde la perspectiva de la comunicación y en ese sentido, ¿qué capacidad real tiene el ciudadano de poder enfrentar una situación en donde recibe un cúmulo de información, de comunicación y no sabe realmente qué es lo que está viendo? Y es lo que hemos vivido todos los ciudadanos con los hechos de conocimiento público.
Saúl. Gracias, Germán. Quisiéramos la reacción de Saudia, una experta en comunicación, y también Enrique Abad, que tiene formación en materia de comunicación. Así que creemos que estamos con dos invitados especiales que pueden contribuir mucho para aclararnos la perspectiva respecto a esta temática que hemos elegido para este programa del día de hoy. Saudia, por favor.
A ver, el tema de la manipulación, voy a abordarlo primero por ahí, tenemos que tomarlo en cuenta, creo yo, desde un contexto un poquito más amplio que tiene que ver realmente con una estrategia. A lo largo de esos días, voy a hacer una aclaración, yo no estuve en el país esos días, entonces era interesante tener acceso a la información desde el extranjero.
Claro, pudiste apreciar cómo se ve desde afuera, cómo lo muestran desde afuera. Desde afuera.
Pero por si acaso, o sea, lo curioso es, en Estados Unidos no era noticia. En México medio se mencionó, y en Panamá no se sabía nada, porque claro, mi periplo de regreso tomó 3 días, ¿no? Menciono esos países, no era porque estaban en mi itinerario.
¿No fue una estrategia tuya acaso para apreciar mejor lo que estaba pasando?
Para no venir a la reunión del lunes. No, me quedé varada con 600 personas en un vuelo.
Sí, sí, conocí el tema.
Entonces, a ver, yo lo que quería plantear es que cuando se está entrando en espirales de violencia como las que hemos tenido, algo que se llama la guerra psicológica y la desinformación es vital. Entonces, ahí viene agudizándose el problema este de la manipulación. Porque más allá de querer controlar cuál es la verdad que se quiere imponer, también está el tema de generar miedo. Es la primera vez que Quito, pese a la tradición que tenía de haber votado desde el retorno a la democracia 3 gobiernos, era la primera vez que en Quito se vio o se ha visto actos de violencia, vandalismo, o sea, no hay otra categoría, es vandalismo. Son grupos organizados, son grupos que tienen objetivos políticos claros, es evidente que tienen algún nivel de entrenamiento militar. Y todo este tipo de entrenamiento requieren también que los sistemas de información sean manejados con un interés o bajo una perspectiva única. Ahí la manipulación es clara, para que vean que la manipulación no solo se da por la propaganda, sino también se da en estos contextos políticos que son bastante graves. De lo que yo veía por las redes sociales, que además tenía un problema con el internet, que yo viajé, justo decidí viajar sin datos, lo cual fue una tragedia. Cuando me podía conectar, veía en las redes sociales y un poco en la prensa, claro, porque era terrible ver a qué grado de desinformación estamos llegando cada día más. ¿Por qué veo redes sociales? Primero, porque mucho del debate político estuvo arrastrado por mucho tiempo al Twitter. Entonces yo quería ver en qué estaba el debate político. Y no había ningún debate. Lo que había ahí era preocupación, miedo, desinformación, la gente no entendía realmente qué era lo que estaba pasando. Si quieren, más adelante hablamos del tema de del manejo comunicativo de los sectores involucrados en
esto. Sí, lo vamos a tocar
es todo
también.
Esto, pero en primera instancia yo diría eso, o sea, la manipulación obedece a una estrategia de un comportamiento específico que querían los grupos de vándalos.
Pongo otro tema para seguir conversando y ahora para escuchar a Enrique Abad. Ayer en el comité académico de esta universidad precisamente se decía que la violencia no solamente se la puede evidenciar, por ejemplo, en esos enfrentamientos y encuentros de grupos de violentos, fuerza pública, gente movilizada, incluso gente de sectores sociales, indígenas, no solamente allí, sino que hay una violencia simbólica, hay una violencia en los mensajes. Y este es otro elemento que me parece que hay que tomarlo en cuenta, porque hay que dimensionar que la violencia per se o por sí sola encarna también múltiples aristas que a lo mejor no ayudaron para tener un encuentro como sociedad en este conflicto tan difícil, y sí abonaron, como decía Saudia, para esto de la manipulación, la desorientación, la desinformación en la sociedad. ¿Cuál es tu comentario, Enrique?
Yo reflexiono mucho sobre el tema este de la violencia, porque digamos que el decreto 883, lanzado como fue lanzado, también tenía una complejidad en cómo podía ser receptado. Acordémonos que las primeras manifestaciones fueron hechas por los transportistas. Y ahí hay una diversidad de intereses entre grandes transportistas, medianos transportistas. Y luego como que se pasó eso a la posta, ¿no es cierto?, al movimiento indígena. Y ahí existen simbologías también. Y yo quisiera decir que de alguna forma estos hechos violentos y condenables que se dieron no deslegitiman la necesidad de la existencia de manifestaciones y de posiciones que tienen que tener también hechos de fuerza. ¿Cómo son, por ejemplo, el tomarse una ciudad o tomarse una plaza o cosa por el estilo, que es propio de una tradición y de una simbología de siglos?
Bloquear el funcionamiento del país tiene esa dimensión en contextos así.
Tiene incluso esas implicaciones, pero digamos que las huelgas de masas, las tomas, también pueden ser considerados como vasos comunicantes que la sociedad necesita para desfogar cosas cuando se dan hechos que están contenidos. yo creo que también puede ser analizado desde esa forma para no condenar, ¿no es cierto?, todo hacia esos hechos vandálicos de los que en algún momento la dirigencia indígena quiso desvincularse, pero que realmente no estaban tampoco bajo el control de. Uh-huh. Y entonces yo sí diría, y lo otro es, ¿no es cierto?, estas circunstancias en relación con lo que tú mencionas en tu editorial como orden constituido o democracia, donde yo veo, ¿no es cierto?, que hay unos vacíos tremendos. Por ejemplo, no existió el poder legislativo, hay una crisis de los partidos políticos que deberían también ser vasos comunicantes de estos sectores sociales que se podían o no ver representados en sus intereses. Y luego lo que yo veo un poco difícil es que a futuro esto se quiera resolver, ¿no es cierto?, en unos procesos electorales nuevos.
¿Qué pasó también con la autoridad local? Las autoridades locales.
Que estuvimos huérfanos, ausencia,
me parece, al menos en la capital.
Claro.
De esa presencia de mensajes claros, de una actitud clara, además. ¿Qué te parece?
Me parece este que ahí hubo un vacío de parte del alcalde de la ciudad. Intentó actuar en determinados momentos, pero podría confundirse eso como también hacer el juego. Yo no quisiera caer en una interpretación de ese tipo, ¿no es cierto? Pero hubieron varias ausencias que fueron terribles en el manejo este. Y me parece que, digamos, la parte esta de la represión, el manejo de la policía, hasta un punto fue controlado, hubo ciertas acciones que a lo mejor se salieron de las manos, pero cuando hubo el famoso toque de queda, que además fueron unas medidas raras, porque no puedes declarar toque de queda en media hora, al mediodía, cuando la gente está andando y movilizándose en las calles. Entonces, realmente la reacción de la gente fue distinta, ¿no? O sea, no se mandó a guardar en media hora a las personas, y hubo casos muy complicados de que la gente no pudo salir a los valles y cosas por el estilo.
Precisamente medidas como esa apelan a manejar tal vez una mejor comunicación. Vamos a seguir profundizando sobre esto, movilización social y comunicación. Antes de pasar la voz a Germán, saludos cordiales a quienes nos escuchan a través de Voz Andina Internacional. Jaime Villacreces, nuestro fiel seguidor, Sandra María Troya y Virginia Alta también están conectados a los canales tecnológicos de la universidad.
Este elemento que mencionaba justamente Enrique, este concepto de estos vasos comunicantes, pienso que es muy interesante porque, por ejemplo, permite abordar también otra reflexión de este tema, porque hablamos de comunicación y la movilización que se dio, y quizás pensamos que únicamente debemos referirnos a lo que se ha visto, bien lo citaba Saudia, en el tema redes, en los medios de comunicación formales o informales, pero a lo que me refiero es que deberíamos pensar que también la movilización en sí genera un mensaje igual expreso y un mensaje simbólico. Que este tema de vaso comunicante quiere también decir desde otra perspectiva que hay cosas que no se permiten decir, que no hay espacios para comunicar desde ciertos sectores vulnerables, y entonces también la manifestación concluye en una forma de decir. Por cierto, y lamentablemente para el país, se ha quedado más en la retina comunicativa la violencia, ¿no es cierto?, la parte que nunca hemos visto, pero hay que no tampoco dejar por debajo esa situación de que es una forma de expresión, una forma de decir algo. Técnicamente los expertos, como lo tenemos aquí en el caso de Saudia, hacen referencia a este concepto de la comunicación en crisis, ¿no? Entonces ahí también daría pie para que podamos verlo desde esa perspectiva. A final de cuentas, ¿cómo manejó esto el Estado? ¿Cómo manejó esto los grupos involucrados? ¿Cómo manejaron también las universidades que estuvimos involucrados, los medios, este tema llamado la comunicación en crisis, aceptando que también la movilización generó un elemento de comunicación simbólica, Saudi?
A ver, manifestaciones obviamente siempre van a ser una forma de expresión, de comunicación. También tenemos que tomar en cuenta que esta es la primera manifestación grande que se da en el país después del 2015, que es cuando estaba en la calle mucha gente. Y ahí sí era mucha gente. Cuando yo digo mucha gente, es no solo los indígenas. Estaba, en el caso de Quito, la clase media de Quito. En el caso de Guayaquil, era toda la gente que concentraba el Partido Social Cristiano, en ese momento Nebot como alcalde de la ciudad. Entonces, claro, en el 15 hubo estas manifestaciones, no hubo mucha represión, pero recuerden que de ahí vienen los dos años finales del decenio aquel, que no lo pienso nombrar, sino solo llamarlo
el gobierno anterior.
El decenio aquel, ¿no? Yo siempre le pongo como el decenio aquel. Entonces, era la primera oportunidad que tenía la sociedad para decir algo. Lo curioso es que esta sociedad está reducida, no por hacerles de menos, pero está, pongámosle, enmarcada solo en los grupos indígenas campesinos. No es que había un apoyo real de la clase media. Tal vez de algunos sectores populares, quizás. Esa parte yo todavía la estoy mirando y digo, a ver, ¿quién mismo estaba manifestando? Y son los indígenas con pedidos concretos. ¿Por qué? Porque cuando se da el anuncio del paro del transporte, los transportistas a las 48 horas se salen de ahí y se suponía que todo venía a la calma y llegan los indígenas. Entonces yo veo ahí que sí, están expresando sus cosas. Lamentablemente se mete esta gente a hacer todos estos actos de violencia y deslegitiman un reclamo que para ese sector es justo. La reacción del gobierno en términos comunicativos sí tiene un poco de tropiezos, no hay que negarlo, hay tropiezos ahí. Vuelvo a repetir, yo no puedo decir día a día porque obviamente no estuve en el país, pero de toda la información que recabé posteriormente, tratan de dar una salida con el toque de queda, un control. Sí, el país también hay que admitirlo, es completamente indisciplinado. Yo digo, en una emergencia tan grave como fue esa, si tenemos que enfrentar otra, yo no sé qué va a pasar, porque somos incapaces de seguir una orden. Todos reclamamos Estado de Derecho, reclamamos derechos, 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 pero obligaciones, nada, nadie le gusta cumplir la ley. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas. Entonces, un poco el tema de los vasos comunicantes. Hay que prestar atención, pero también yo sí ya hago un llamado de atención, porque de pronto la agenda del sector indígena es solo la agenda del sector indígena. Y a mí me pareció terrorífico que el gobierno haya cedido ante la posición de los indígenas de que la negociación que supuestamente tuvieron haya sido transmitida en vivo. Para mí fue una maravilla, porque finalmente estaba escuchando qué era lo que estaba pasando en el país. Pero lo que está enseñando esto es que la única manera de conseguir cosas es con la presión. Y eso no ayuda a la democracia. No hay partidos políticos, como decían hace un momento, que deberían ser los llamados a hacer una suerte de canalización de esto. Pero la dirigencia indígena no puede tomarse el nombre de todos los ecuatorianos. No puede. Eso es algo que tenemos que aprender. Eso viene de una muy mala costumbre de hace montones de años, pero es que aquí todo el mundo habla en nombre de todo el mundo. Y yo creo que ahí hay que empezar a hacer ciertas rupturas y manejos comunicativos que son necesarios dentro de un esquema de fortalecimiento de la comunicación.
Sin duda, este contexto complejo que acabamos de pasar, porque me parece que además hay capítulos que no se han cerrado, uh-huh, deja una serie de mensajes uh-huh, potentes. Algunos los está esgrimiendo Saudia. ¿Cuál es el comentario al respecto, Enrique?
Yo podría discrepar un poco con lo que dice Saudia, en el sentido este de que me parece que no fueron solamente los indígenas. Me parece que en algún momento hubo presencia de movimiento estudiantil, hubo presencia de movimiento de mujeres que salió en una manifestación grande por el norte de la ciudad de Quito. O sea, confluyeron de alguna forma otros movimientos, quizás también algunos de movimientos de barrios, ¿no? Y efectivamente lo que concentró, digamos, esta forma de desmanes que se dieron en la Contraloría y en otros sectores es lo que capitalizó la noticia. Pero si hubo, por ejemplo, y nos tocó constatar aquí en la universidad, que hubo bastante apoyo de gente que, por ejemplo, vino a dejar comida, ropa, alimentación, etcétera, se volcó las personas a dar un apoyo al movimiento indígena. Eso, digamos, yo lo puedo constatar porque lo viví acá en esta universidad.
Pero en ese ámbito concreto, Quique, es interesante lo que tú dices, como que la convocatoria sí funcionó. Porque las universidades que nos unimos en esta red de ayuda humanitaria, en el caso nuestro especialmente enfocado a mujeres y niños, hicieron un llamado para la solidaridad de los quiteños en este caso. Y aquello funcionó a tal punto que las donaciones, por ejemplo, llegó un momento en que hasta nos desbordaron. O sea, ese mensaje llegó. Yo quiero destacar aquello porque estamos hablando de la comunicación en estos contextos.
Yo creo que son fenómenos que requieren un tiempo mayor para poder ser avalados y analizados con mayor tranquilidad. Con respecto a la parte esta del 7% que se dice con respecto a la representación de los indígenas y que si se toman o no la representación del país, me hace curiosa, por ejemplo, la entrevista que le hizo la periodista Sinostrosa al dirigente ISA de la CONAIE, donde ella reclama, digamos, ¿no es cierto?, por qué los indígenas son los únicos interlocutores cuando la comisión es una comisión que está formada en una mesa de diálogo con el gobierno. Pero yo más bien creo que por un elemento simple, porque los representantes de, por ejemplo, en este caso, las grandes empresas, las cámaras, están en el gobierno porque están cumpliendo funciones de representación ahí. Entonces, no creo que sea correcto analizarlo solamente así, ¿no? Y claro, me parece que el resultado de y la consecuencia de un análisis de este hecho es que volvemos a encontrar a un país altamente fraccionado, y ahora tenemos la necesidad de ver cómo podemos, ¿no es cierto?, contribuir y aportar para lograr una suerte de unidad nacional y de objetivos comunes para salir de este hueco.
Gracias, Enrique. Quiero aportar otro elemento porque tenemos unos minutos más para seguir conversando. El tema central, la movilización social y la comunicación en ese contexto. Con Saudia Leboyer estamos conversando, con Enrique Abad también. Y quiero poner sobre la mesa otro dato, otro elemento para su análisis más completo, pues, y especializado, porque se trata de una temática realmente difícil, como decíamos, con muchas aristas. Y se ha dicho, por ejemplo, algunas voces, alguna gente que hace opinión pública, y se ha dicho que el decreto 883, que al parecer es el que detona esta última movilización, y no fue comunicado debidamente en lo que tiene que ver con sus potenciales efectos, que hubo un mal manejo de la información de lo que podía acarrear un decreto de este tipo. Y entonces, allí debió jugar un rol preponderante un aparato comunicacional que sea objetivo, que sea claro, que sea directo hacia la ciudadanía, que se proyectaría en ese caso desde el sector público. Pero digamos también algo más sobre qué pasó en cambio desde el lado de lo privado. Es decir, si no estuvo a la altura el aparato comunicacional oficial, digamos, ¿estuvo a la altura todo el aparataje comunicacional del lado privado? Esto me refiero no solamente respecto a las empresas, a las instituciones que hacen comunicación desde lo privado, sino también a nivel personal de los comunicadores. Me parece que también hay que tratar de evaluar aquello. ¿Estuvo a la altura cada uno de estos actores de la comunicación frente a esta crisis? Es un elemento que quiero plantearlo. Y finalmente, para su reacción, también se conoció sobre la clausura de medios de comunicación. Y el caso de, me parece que era un caso Ecuador Inmediato, por ejemplo, es una pregunta que llega a través de nuestras redes sociales, el caso de Pichincha Universal. O sea, ¿cómo hay que leer este cierre de estos medios de comunicación? ¿Se trata de cumplimiento de la legislación en materia de comunicación? ¿Se trata de otra lectura que se dio y que justificó ese cierre? Me parece que aquí hay dos elementos más muy importantes para seguir conversando. Saudia, ¿cuál es tu reacción? Y luego Enrique.
A ver, frente a las falencias informativas. A ver, las falencias informativas no solo se dan desde los generadores de información para la ciudadanía, que es prácticamente los medios de comunicación. Si el Estado, como fuente primaria de información, no estaba informado a través de su sistema de inteligencia de lo que podía ocurrir, ahí también hay un problema, porque si ellos estaban al tanto, había por lo menos una alerta de que esto podía desembocar en lo que quedó. Porque finalmente creo yo que mucho del problema del debate que hay ahorita alrededor de este tema es por el tema primario que estábamos hablando, el de la violencia. Porque todo lo demás es como la reacción social que hablaba Enrique de los vasos comunicantes, etcétera, etcétera. Cuando él dice no estoy de acuerdo, yo también te puedo responder, yo no estoy de acuerdo porque el movimiento estudiantil no existe desde que yo estaba en la central, y te estoy hablando desde el año 89. Entonces hay un montón de cosas que se pueden discutir, pero para irnos al tema central, las falencias informativas vienen también desde la fuente originaria de información, que en este caso es el Estado. Que hay responsabilidad de la prensa, por supuesto, porque si no sabe el Estado, para eso está la prensa. La prensa tiene que estar trabajando en justamente buscar la información donde pueda producirse. Que tal vez hubo un exceso de confianza, porque ya todo el mundo sabe cómo funcionan las marchas indígenas o los paros de transportistas, también pudo ser un exceso de confianza. Nadie se lo vio venir. Pudo ser un momento político que se aprovechó, ahí está justamente la crisis, nadie vio venir esto, ¿no? Puede ser por ahí. Cuando tú me preguntabas de los medios de comunicación y el cierre de estos medios de comunicación.
Y la responsabilidad de los comunicadores, ya en términos personales también, ¿cómo lo aprecias tú?
Hay cosas que me han contado algunos reporteros y que a mí me parece eso terrible. Me decían que, por ejemplo, cuando fueron a Calágora y que les habían dicho, tienes que transmitir en vivo. ¿Cómo es posible que gente que se identifica como una guardia indígena, y me dijeron estos periodistas que se habían identificado como Mariátegui, le habían dicho, entras, pero es bajo tu responsabilidad? Miren cómo estamos condicionando el ejercicio de la libertad de prensa. Esa ya viene a ser una práctica que se está arrastrando al menos desde hace un decenio. Entonces, ¿cómo queremos que realmente vuelva a surgir una libertad de prensa real si ya todo el mundo ya aprendió a usar las malas prácticas de lo que produce un autoritarismo constante? ¿Ya? Por eso es que yo me molesto mucho cuando veo la cadena nacional donde están los indígenas exigiendo que, no digo que no sean ecuatorianos, lo que digo es que si quieren exigir democracia, empecemos ajustándonos a las reglas de la democracia. Eso se tiene que negociar. Si el gobierno anuncia una medida económica, sí, que tenía que explicarla, quizás explicar mejor el sistema de compensación, por el amor del cielo, ¿qué parte no entendemos que el país está en una crisis económica? O den alternativas lógicas y viables, porque no es cuestión de decir, no, den algo que realmente sea viable para todo el sistema del país.
Pero se ha dicho, se ha denunciado insistentemente que había grupos, personas involucradas, infiltrados, se suele decir, también con otras pretensiones. Por ejemplo, se señala un episodio feo en este contexto último del país, este del incendio a la Contraloría. Allí no se ve ningún indígena, por poner un ejemplo. Claro. Entonces, no sé, no creo que podemos generalizar. ¿Cuál sería la idea en esa parte?
No, es que yo no he generalizado. Ajá. Yo hablé desde el principio, cuando hablé de la violencia, yo lo que planteé desde el principio es que los grupos infiltrados son los que manejan la violencia, son los que manejan las operaciones psicológicas, son los que están con entrenamiento militar. Que sepan gravísimo, aprovechar, ¿no?, las circunstancias, gravísimo, es distinto. Por eso es que hay muchas dudas, preguntas alrededor de lo que pueda pasar el 30, porque sin querer pelearme con los sindicatos, ni mucho menos, bueno, finalmente me va a salir arma de periodista a mí. O sea, al sindicalismo del Ecuador hay que preguntarle, ¿ustedes dan garantías de que si ustedes hacen una manifestación que para ustedes es pacífica, no se nos va a meter otra vez a estos grupos violentos? Están con la conciencia de que eso puede pasar, porque no son ni 15 días de esto y ellos ya empezaron a demostrar tan lejos a lo que ellos pueden llegar, cuán lejos pueden ellos llegar. Y los sindicatos que hablan de democracia, hablan de sus derechos, ¿dónde quedan los derechos de la demás ciudadanía que está asustada porque se puede repetir esto? Entonces, a mí sí me preocupa mucho esa marcha del 30. Si no pasa nada, qué bueno. ¿Y si vuelve a pasar?
Interesante. Quedan esas preguntas planteadas que son muy valiosas en este contexto. Quique Abad, por favor, tu reacción a esto último. Antes, un saludo a Sofía Tinajero, Andy Arcos, que también nos siguen por los canales de Voz Andina Internacional, y nos acercamos en poquísimos minutos a nuestro segundo corte musical.
Me parece que desde el punto de vista de la comunicación, los medios tienen un gran reto, porque mucha de la información, ¿no es cierto?, que se filtra ahora, se filtra de manera directa por las redes sociales y por diferentes vías que se escapan del control. Mucha de la información que circuló por ahí eran noticias falsas, y las personas no tienen o no tenemos la capacidad de contrastar esas noticias falsas, ¿no es cierto? En el medio de los hechos surge una noticia que dice que se toma una foto, se descontextualiza y enseguida hay una reacción que no corresponde. Entonces, me parece ahí que los medios tienen la obligación de posicionarse, ¿no es cierto?, como entes contrastados y verdaderos de información, a la cual uno puede, digamos, afianzarse. Desde ningún punto de vista estoy con esta forma de violentar o de tratar de incidir, ¿no es cierto?, en el ejercicio de cómo los medios deben y tienen que actuar en estas circunstancias. Lo que me preocupa, sí, de otro punto de vista, es cómo la organización de estos mismos movimientos sociales se ve afectado por lo que son las redes sociales. Por ejemplo, sobre el hecho este de que no se tenía una investigación clara de lo que este decreto podía suceder. Si uno recoge la historia anterior de los movimientos campesinos, de los levantamientos campesinos, ¿no es cierto? Están por hechos parecidísimos, ¿no es cierto? Cuando se subió el gas, por ejemplo, que causó la caída de un presidente, como el presidente Bucaram, cuando subió el gas, quiso revolver atrás la cuestión y no pudo, y las movilizaciones aumentaron y cayó. Entonces, siempre han habido estos detonantes que hay que tener en cuenta. Entonces, no es posible que el gobierno no haya calibrado, ¿no es cierto?, las implicaciones que representaban el alza abrupta digamos, el quitar los subsidios a la gasolina. Yo también estoy de acuerdo en que se sincere la economía, pero creo que hay que saber también dialogar y hacerlo de manera adecuada.
Sí. Gracias, Enrique. Dos comentarios muy rápidamente que nos llegan por redes sociales. Andy Arcos un poco reclama, dice, bueno, ¿y cuál es a la final la verdad que se nos transmite? No es la verdad, la genuina, digamos, la de fondo. Y esto es muy, muy preocupante porque somos consumidores todos de la comunicación de diferentes canales. Y Sofía Tinajero plantea algo también muy interesante a raíz de lo que acá se ha comentado. Se dice, bueno, ¿en dónde están las garantías al periodista para cumplir con su trabajo? Hay una sociedad que se ha dejado convencer sobre el desprestigio que a lo mejor algunos sí merecen en ese oficio, pero no se puede tampoco generalizar. Germán iba a comentar algo finalmente antes del corte.
Sí, muy brevemente, rector, para Saudi, esta pregunta puntual que todos nos hacemos. Bueno, ¿y cuáles serían unas sugerencias prácticas, unos tips para que podamos nosotros filtrar las noticias falsas, lo que ha pasado ahora? Y un poco una pregunta que también planteaba hace unos minutos, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie frente a esto? ¿Cómo filtrar? ¿Qué hacemos?
A ver, primero tenemos que tomar en cuenta que la prensa no es la única responsable del tema de comunicación. Todo generador de contenido, toda persona que se atreve a poner un tweet, tiene que ser completamente responsable de la información que está generando, por un lado. Los consumidores, llamémosles más llanos, que son simples consumidores de información, tienen que saber escoger a quién siguen en las redes sociales. Es que finalmente termina siendo
afinar ese criterio
para finalmente es eso, porque no hay otro camino más que saber a quién sigues, y obviamente los generadores de contenido son completamente responsables. Esto empieza desde la fuente originaria de la información. Si yo soy Estado y genero información baja o simples declaraciones, no pretendan que la calidad informativa suba. Entonces, es selección, por un lado, del usuario normal, y los generadores de información tienen que mejorar los contenidos. Y es parte también, hay que trabajar ya en la educación mediática.
Gracias, Audia. Muy importante. Tenemos que escuchar, ser más cautos como consumidores de la información, saber a quiénes seguimos, por ejemplo, en redes sociales, qué compartimos en redes sociales, y tratar de buscar esas fuentes que son más confiables, que se van ganando ese espacio y esa llegada en las personas gracias a que ejercen un oficio de manera seria y también imparcial y objetiva. Apela a afinar el criterio de parte de los ciudadanos. Vamos a nuestro segundo corte musical. Regresamos enseguida.
Nosotros
decisión precisa. Voz Andina Internacional.
Amigas y amigos, volvemos desde su programa Desde el Rectorado, que se transmite semanalmente a través de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ana Gabriela Huertas también nos sigue por las redes sociales. Saludos, Ana Gabriela. Bueno, y nos acercamos al fin de esta edición número 24 de Desde el Rectorado. Vamos a pedir a nuestros invitados y a Germán que ensayen un cierre o una conclusión sobre el tema central que hemos escogido, que versa sobre movilización social y comunicación. Vamos a empezar con Germán.
Claro que sí, rector. Me parece que podríamos ensayar desde el modelo más básico, más sencillo, de comunicación, una conclusión, es decir, el emisor, mensajes de receptor y un básico mínimo feedback de retorno, que eso hace comunicación. Pensando esto en reflexionar sobre cómo realmente se genera este modelo tan simple en la realidad ecuatoriana. Me refiero a cómo se comunican entonces aquellos sectores, por ejemplo, vulnerados, ¿no es cierto?, que han tenido una agenda no acertada para solucionar sus problemáticas con el Estado, por ejemplo. ¿En qué nivel de igualdad se comunican? ¿En qué nivel de ese retorno de información se comunican? ¿O realmente es un tema en el sentido opuesto? Información pura, es decir, alguien decide qué hacer pensando en qué es lo que le soluciona el problema a otro y se va a una medida. Y no se ha dialogado, no se ha generado el proceso real básico que uno aprende al principio que estudia comunicación, que es que haya respuesta, diálogo, retorno. Porque si eso es lo que ha pasado, y ese modelo tan sencillo, es el que no se corrige, quizás enfrentemos esto N veces en el futuro.
Gracias, Germán. Muy importante este planteamiento final. Saudia.
Yo lo voy a plantear desde el punto que partí, es decir, del tema de la violencia, ¿no? Yo creo que es el momento en que debemos ser mucho más selectivos con la información. No ayudar a reproducir las guerras psicológicas que se quieren instaurar cuando hay estos niveles de vandalismo en las marchas y que la gente aprenda a informarse lo mejor que posible, es decir, que escoja mejor y que quien produzca información y sea una persona que no está cumpliendo una mínima constatación, se le denuncie, se le bloquee, porque también vi eso en las redes sociales en aquellos días.
Gracias, Audia. También muy importante afinar el criterio para interactuar en redes sociales. Enrique Abad.
Yo coincido con Saudia en esta ocasión en el tema de la importancia de la educación mediática. Me parece que esa es una tarea que tenemos la academia y tenemos también en la familia, en el hogar. Cuando nosotros estamos dando un dispositivo de esta naturaleza a niños y jóvenes. Entonces yo sí creo que ahí es importante tener un proceso de lectura y de alfabetización digital distinta. Con respecto al plano comunicacional, yo creo que tenemos un gran reto, que es el reto de integrarnos como país, porque si no podemos ir a un despeñadero todos. Y quizás una de las cosas fundamentales es pensar que deberíamos reconocernos en el otro. Pensar que el otro también eres tú y partir de esa como una condición para poder llegar a acuerdos y entendernos.
Gracias, Enrique. Yo quiero aportar mi comentario final antes de compartir el siguiente segmento. Y mi comentario final va en el sentido de decirles, bueno, se han abierto ya canales de diálogo. Esos canales tienen que fortalecerse, no deberíamos manejar como un escenario posible volver a un contexto de confrontación que solamente nos daña y nos fractura como país. Hay que ahondar esos canales de diálogo, hay que mantenerlos con transparencia además. Esto significa respetar al otro y tratar de construir una posición que permita poner en primer lugar los intereses nacionales a los intereses de sectores, de grupos políticos, de movimientos, etcétera. Y esto transparentarlo también a la sociedad, es decir, comunicarlo debidamente desde las fuentes autorizadas, de tal manera que podamos los ciudadanos estar conectados con algo que está pasando en el país y que a lo mejor nos puede sacar hacia adelante en la búsqueda de ese progreso que tanto anhelamos.
Así es, rector, y para ir finalizando, tenemos la agenda del rectorado en este momento y destacar que a partir del 14 de octubre se ha dado inicio a las capacitaciones del sistema de trámites, gestión documental y archivo denominado Chasqui Andino, un proyecto que nuestra casa de estudios está llevando a cabo con una intención esencial que básicamente en este momento que llevamos de la vida es pretender, por ejemplo, que las instituciones vayan a ese tema del cero papel, tratar de que esto sea un aporte en ese sentido del medio ambiente, más allá del tema de mejorar la parte de la gestión y los procesos. Ese es un elemento esencial. Y además otra noticia importante que usted la compartirá directamente, rector.
Gracias, Germán. Yo quiero agregar a este proceso importante que nos invita a mejorar en la gestión de la universidad en el ámbito administrativo. Quiero agregar que hace poquísimos días tuve la oportunidad de concurrir a la cuarta reunión de representantes de órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia, organizada por la presidencia pro tempore de la comunidad andina, que ahora está bajo responsabilidad de la Cancillería Boliviana. Allí nos vimos, nos conocimos, los responsables de más de una decena de órganos e instituciones que son la base institucional de la comunidad andina. Esta reunión se retoma luego de 19 años que han transcurrido sin que se haya activado este espacio. Por lo tanto, es histórico, es importante y surge esta reunión por mandato de los presidentes que consta en la Declaración Presidencial de Lima del mes de mayo de 2019, donde se dice hay que fortalecer la comunidad andina, hay que actualizarla y los órganos e instituciones del sistema tienen que hablar un mismo idioma en esa perspectiva de integrarnos. En esta reunión de La Paz se adoptó la Declaración de La Paz, que tiene puntos muy importantes. Solamente quiero leer tres puntos muy concretos que interesan a la andina y que implican pues un espaldarazo a nuestra gestión, un empuje y un planteamiento también de responsabilidades a la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, tanto en la sede central como en la sede Ecuador, para trabajar por la integración y cumplir nuestros cometidos como órganos de posgrado académicos de la subregión andina. El punto 14 de la Declaración de La Paz dice: declaran, el Sistema Andino de Integración declara la necesidad de fortalecer y apoyar a la Universidad Andina Simón Bolívar para la ampliación de sus servicios a los países miembros de la comunidad andina y su incorporación plena en los sistemas universitarios en la subregión. El punto 15, declara la necesidad de que la Universidad Andina Simón Bolívar desarrolle programas para fortalecer los órganos e instituciones del sistema andino y al ciudadano andino, conforme a los lineamientos contenidos en la Declaración de Lima de mayo de 2019 de los presidentes, tomando en cuenta que el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación posgradual se ha convertido en importante herramienta para la materialización de la integración académica. Y finalmente, el punto 16 declara la importancia de profundizar la autonomía y voluntad democrática expresadas desde su comunidad universitaria, considerando el aporte educativo de la Universidad Andina Simón Bolívar a la subregión, realizado en 34 años de actividad académica como universidad de naturaleza internacional que forma parte del Sistema Andino de Integración. Me place mucho compartir con ustedes, amigas y amigos, a través del programa Desde el Rectorado de Voz Andina Internacional, esto que ha implicado una declaración de todos los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y que atañe a nuestra universidad. Implica, como dije, un reconocimiento a nuestra labor, el planteamiento y refrescamiento de los retos que tenemos en materia de integración y como órgano académico de posgrado. Esto es todo por el día de hoy. Mi agradecimiento fraterno a Saudia Leboyer, nuestra invitada, y a Enrique Abad, nuestro invitado, miembros de nuestra comunidad universitaria, a Germán Granda también, como siempre, por sumar sus esfuerzos en esta entrega semanal de Desde el Rectorado, al equipo de la Jefatura de Relaciones Públicas de Voz Andina Internacional. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenos días.
Esta fue la reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el Rectorado.
Gracias por su gentil atención.
Desde el Rectorado.